Norman Harrison. Hola, Norman, ¿cómo estás?
Buen día, Luis, Estela, Fito y a toda la audiencia de Radio Monumental.
Norman, van a traer, no sé si entendí bien, la Pfizer ya tiene desarrollada el tipo de vacuna que se puede aplicar a niños.
Pfizer está desarrollando esa vacuna, las vacunas pediátricas, que van a ser tres dosificaciones. Una vacuna es de 5 a 11 años, la otra es de 2 a 5 años y la tercera es de 0 a 2 años. Ya que la vacuna actual se puede aplicar a partir de los 12 años de edad, estas tres dosificaciones se someten a aprobación el mes próximo en la FDA y entendemos que de acá a fin de año van a estar seguramente disponibles, ¿no?
Y vos, digo, tu empresa, ¿verdad? ¿Tiene en planes ya traer esa vacuna o sería también compras del Estado?
No, Luis. Hoy día todas las vacunas en todo el mundo son disponibles solo para los gobiernos, debido a que la capacidad mundial no da para abastecer fuera de los gobiernos los contratos que tienen actualmente. Una vez cumplidos esos contratos, recién ahí estimo que la industria farmacéutica privada va a poder importarlas y lógicamente comercializarlas. Estimo que eso se va a dar hacia finales o mediados del 2022.
Y el hecho de que, digamos, tengamos en este momento buenas relaciones comerciales, por decirlo así, con la Pfizer, porque al final la mayor cantidad de vacunas que estamos recibiendo son de Pfizer, ¿existe la posibilidad de que estemos entre los primeros en poder adquirir esas vacunas y empezar a inmunizar a nuestros niños?
Soy un tipo muy inteligente, Luis. Es la pregunta clave. Paraguay hoy día es prioridad para Pfizer. Está dentro de los 50 primeros países que va a recibir a partir de enero del 2022 las vacunas pediátricas. Las vacunas están reservadas. Las vacunas pediátricas, el gobierno nacional está haciendo las gestiones, espero que terminen exitosamente y podamos tener ya aquí a partir de enero del 2022 y así empezar lógicamente el año escolar presencial con los niños totalmente inmunizados.
O sea, el hecho de que nosotros estemos entre los países, digamos, con mejores relaciones para ellos significa que ya habría una reserva para Paraguay en la medida en que se vayan produciendo las vacunas.
Exactamente, ya Paraguay ya es país prioritario para Pfizer porque se suscribió básicamente ha reservado las vacunas pediátricas. Falta cumplir los trámites, que uno no puede formalizar un acuerdo mientras tanto la vacuna no está aprobada por FDA. Entonces, claro, se hacen básicamente cartas de intenciones y esas cartas de intenciones son válidas para que una vez que esté aprobada la vacuna por FDA y por la EMA, entonces Paraguay pueda suscribir los acuerdos y así recibir la vacuna, pero ya está. Por eso que hablo de vacunas reservadas. Hablo de reserva porque las intenciones, el gobierno nacional a través de la cartera sanitaria manifestó recientemente su voluntad de adquirir en el primer trimestre las vacunas pediátricas de Pfizer.
O sea, nosotros podríamos arrancar el año próximo empezando el proceso de vacunación para niños.
Y por primera vez Paraguay se adelanta a los hechos, se adelanta, considero una noticia tremendamente importante que Paraguay gestione de manera diferente y se anticipe a lo que va a ser el 2022. Necesitamos reactivar no solamente la economía, necesitamos reactivar la educación, necesitamos que los niños vuelvan a clases, necesitamos que el contagio viral en materia infantil se reduzca y necesitamos que los niños estén protegidos, ¿verdad? No sabemos cómo puede reaccionar la pandemia, si pueda volver a venir una ola. Estamos viendo que los casos están disminuidos, ¿verdad? Que estamos llegando a un control, estimo que para fin de año, control de pandemia. pero también vimos que la pandemia primero afectó a personas muy mayores y después ya la pandemia fue afectando a personas en el rango de los 30 años. Entonces, ese hecho hace poner en alerta que las vacunas pediátricas serán tremendamente necesarias, ¿verdad?
¿Qué nos podés decir acerca del adelanto, digamos, de la remisión de vacunas? Se habló de que en septiembre podríamos tener unas 500.000 de las que compramos que están llegando en las partidas que se había acordado, pero la posibilidad de un adelanto importante de los lotes de vacunas.
Sí, Paraguay recibió 2 millones de dosis de donación del gobierno americano, que ya fueron totalmente distribuidas y aplicadas en su mayoría. Y también suscribió un acuerdo de 1 millón de compras, 1 millón de dosis, y suscribió otro acuerdo de 1 millón. Del primer millón de dosis adquiridas por el gobierno nacional, ya llegaron 100.000 en el mes de julio, llegaron 100.000 en el mes de agosto, llegan 300.000 en el mes de septiembre, y llegan 500.000 más las 1 millón en el trimestre octubre-diciembre. O sea, recibiríamos 1.500.000 dosis entre octubre y diciembre. Y entonces podemos estimar que serían 500.000 mensuales a partir del mes de octubre.
Uh-huh. Ya. El otro tema que te quería preguntar, Norman, vi que estuviste ya participando activamente en las campañas de los intendentes, o sea, digamos, estás activando en las elecciones municipales apoyando obviamente a los candidatos liberales. ¿Tomaste ya una decisión para jugarte, digamos, a competir por la candidatura liberal para las elecciones del 2023?
Luis, yo estoy recorriendo el país visitando a la dirigencia y acompañando candidaturas a intendentes. Estoy lógicamente inmerso en la campaña municipal del Partido Liberal y de todas las candidaturas de las alianzas que se construyeron en toda la República, pero la decisión si voy a incursionar o no la tomaré después de las municipales, ¿verdad?
Depende de los resultados.
No es un tema de resultados, si salga bien o salga mal, es sencillamente que el proceso natural, y no entorpecer tampoco las internas municipales, considero que es importante hacerlo posterior que eso.
Uh-huh. Señor Harrison, el tema liberal es un tema complicado, complejo, hay una grieta profunda en el Partido Liberal, usted sabe. Están ahí en las antípodas Blas Llano y Efraín Alegre. O sea, es un partido quebrado en términos políticos. ¿Cómo va usted lograr, o si usted tiene una intención, o directamente así, no, yo me juego con Blas Llano, que es un poco el que lo nombra más, o yo voy a ser candidato si hay unidad? O sea, ¿cuál en cierta forma es su proyecto y su posición con respecto a esta situación en el PLRA?
Los dos partidos tradicionales, tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal, están sufriendo crisis internas profundas. Existen divisiones en los dos partidos. Lógicamente que existe dos líderes en el Partido Liberal, Blas Llano y Efraín Alegre. Soy amigo de los dos, tanto de Efraín como de Blas. Lógicamente que una carrera presidencial no es un concurso de belleza, ¿verdad? Pero sí considero que estoy por encima de esas luchas internas de los partidos, sobre todo mi Partido Liberal, y por eso estoy recorriendo todo el país hablando con toda la dirigencia. Uh-huh. Efraínista, llanista, o lista 7, lista 9, candidaturas regionales, y considero que la única forma de construir algo distinto es de manera amplia y con sirviendo al país, no con este tema de nada más que los cargos y los tipos de cosas que nosotros nos tanto nos divide a todo el país, ¿verdad? Entonces, primero la unidad interna del partido, posterior las alianzas nacionales y las candidaturas, lógicamente, van a desembocar en eso, ¿verdad?
La oposición ya logró llegar al poder, difícil, pero llegó en el 2008 y lo hizo a través de una alianza. Eso también se ve en los municipios más importantes. ¿Cuál es su visión con respecto a una alianza, por ejemplo, con el Frente Guazú?
Uno necesita unir a todas las fuerzas políticas sin discriminar a nadie, porque el Partido Liberal solo no llega. El Partido Liberal solo tiene 700.000 votos y vos necesitas 1.350.000 para ganar unas elecciones. Uh-huh. Necesitas de todos los paraguayos, de todos, sin exclusiones.
Me contaron la otra vez, señor Harrison, que algunos empresarios lo sentaron y no sé si usar la palabra interrogaron, pero le preguntaron a usted justamente cuál es su nivel de compromiso con el Frente Guazú y su visión. Sabemos que en este momento hay como una crispación política por el tema propiedad privada, tierras mala vida, etcétera. Y bueno, el Frente Guazú tiene una posición muy clara con respecto a eso. ¿Cómo usted va a manejar eso? Y yo quiero saber cuál es su posición también con respecto al tema, por ejemplo, propiedad privada, tierras mala vidas.
En primer lugar, espero, no fui interrogado por nadie.
Pero le preguntaron a sus amigos.
Con varios. No, una cosa es preguntar, otra cosa es interrogar. No necesito ser interrogado por nadie. Comparto una visión país, comparto una visión distinta. Yo me considero un líder productivo nacional con una fuerte vocación de servicio a la patria, con fuerte responsabilidad social. Es lo que hago todos los días en mi empresa. Y considero, lógicamente, que somos defensores de la propiedad privada como liberales. Así que, y considero, lógicamente, que la reforma agraria es totalmente necesaria. Y también considero que los reclamos campesinos son legítimos. Y, lógicamente, hay que abordar. Eso es, así es, funciona la democracia. Tienen que reclamar. Y es lógico eso. ¿A quién le va a defender Sito Pereira? ¿Te va a defender a vos, al abogado, o le va a defender al campesino? Y es lógico eso.
En cuanto a la estructura impositiva, ese es otro debate también que crispa a sectores políticos. ¿Y usted cree que debe los ojeros pagar más impuestos, si debe haber un impuesto a la riqueza? ¿Usted cree que hay desigualdad en la estructura impositiva en Paraguay?
Nosotros los empresarios, y me incluyo entre ellos, no entendemos que para construir la paz social del Paraguay necesitamos aportar más. El camino que estamos siguiendo es totalmente equivocado. Todos los empresarios sabemos que en el Paraguay la presión tributaria es baja, a pesar de que somos un país mediterráneo y que eso tiene un costo. Sabemos que lo que estamos contribuyendo deberíamos contribuir más, y no un sector, todos los sectores. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos un Estado ineficiente, no se gestiona, entonces lógicamente que a ningún empresario le interesa aportar más, porque no recibe del Estado, no recibe la seguridad, no recibe acceso a la salud. Imagínate que el último hospital de más de 500 camas fue construido por Alfredo Estrón hace 32 años. Entonces no recibimos tampoco una educación de calidad para nuestros niños. Entonces, lógicamente, que el sistema tributario tiene que ser mejorado. Se han hecho gestiones. Por suerte, Paraguay hizo una reforma tributaria antes de la pandemia. Eso ayudó a una mayor recaudación y poder mitigar los gastos que se necesitaron por la pandemia.
Normando, de alguna manera muchos liberales te están viendo como la contracara de la figura fuerte del Partido Colorado, que hoy es, obviamente, Horacio Cartes. Ambos empresarios, aunque muy distintos, en rubros absolutos, diametralmente opuestos, porque uno, digamos, la base es el cigarrillo y los otros son los medicamentos, o sea, están como que en polos opuestos. ¿Cuál es tu relación con Horacio Cartes? Y si eventualmente te jugaras, decidieras entrar al terreno político, tu gran competidor va a ser Horacio Cartes.
Yo con Horacio Cartes no tengo ninguna relación ni comunicación hace 15 años. Sí hemos básicamente, cada uno ha hecho su camino. Considero que Horacio Cartes es un líder del Partido Colorado con una fuerte posición dominante, y considero que es un actor político importante de la República del Paraguay, y cada uno va a establecer sus aristas de trabajo, y lógicamente él va a pelear por su partido y yo pelearé por mí.
En estos días estamos viendo, y yo creo que ahí un poco radica la diferencia, y yo por lo menos sostengo que porque el Partido Liberal no es alternativa electoral, porque decidió ser una mala copia del Partido Colorado. En vez de ser diferente al modelo Colorado, clonó el estilo del Partido Colorado y por eso no es alternativa electoral. En estos días estamos viendo que la residencia de Horacio Cartes es un poco, ahí se hace la foto de la unidad, de todos los departamentos, pero no llama tanto el todos por la lista uno que ya conocemos, sino con quienes se reúne, y vemos, por ejemplo, claro, enemigos acérrimos, políticos procesados por corrupción a quienes él mismo atacó. Ayer estuvo el hijo González Dar, hace poco nada más, condenado en primera instancia por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. ¿Qué usted opina de eso?
Creo que el Partido Colorado tiene su forma de sus abrazos, sus uniones, su forma de trabajo, puede gustar o no, pero es la forma que se ha comportado por lo menos en los 35 últimos años que yo tengo visibilidad y conocimiento. Y el Partido Liberal, coincido en parte contigo, en el cual que si no presenta una oferta electoral atractiva, incluyente, que traspase la frontera del partido y lógicamente convenza a la ciudadanía de que es una opción distinta, no va a tener el éxito electoral esperado.
Una última cuestión, Norman. Algo que uno ve en el Partido Liberal que emuló un poco al Partido Colorado. El Partido Colorado es un partido amorfo, no tiene una... en momentos de la historia ha sido un partido que coqueteó con el nacionalsocialismo, en otro momento es un poco como el peronismo en la Argentina, ¿verdad? En los 90 fue privatista en el discurso, cuanto menos con Guasmosi, con Nicanor prácticamente estuvo, digamos, por lo menos en el discurso con el chavismo, con Cartes volvió otra vez más a la derecha. Es un partido que se mueve, es un partido líquido. Y en el Partido Liberal también ha pasado mucho de eso. O sea, la doctrina liberal y el nombre Partido Liberal se pierde en figuras que son diametralmente opuestas. O sea, le tenía a Paco Valedema por un lado y le tenía a Alfredo Jaeli por el otro. ¿Vos crees que se puede mantener el partido así? ¿Puede ser alternativa siendo, digamos, también un partido amorfo como el Partido Colorado? ¿O tendría que recuperar su perfil y que el que vota liberalismo sepa exactamente a qué está votando?
Luis, en primer lugar, no comparto lógicamente la visión peronista, que es lo que primero manifestaste, pero sí, lógicamente no podemos desconocer al lo líder que fue Perón. En primer lugar, su causa, patria, libre, fue una causa que unió a la al pueblo argentino en una noble causa y tuvo un éxito importantísimo que hasta hoy lo vemos, lo palpamos y lo vemos en toda Argentina, ¿verdad? El Partido Colorado, como el Partido Liberal, un partido amplio, un partido de masa, un partido de clases populares, y considero que es lógico que dentro de una organización política tan importante existan personas de extrema derecha, personas de centro y personas con más vocación social o con más progresismo, como le quieren llamar. Y es absolutamente lógico eso. No es un partido cerrado, un partido abierto. Y vos tenés una persona como Nicanor, que es más progresista, y tenés una persona como Cartes, que es de ultraderecha. Uh-huh. Entonces, en el partido le da lo mismo tener personas más progresistas y tener personas más de centro y también tener personas de extrema derecha como Jaén Libra. Uh-huh. Es lógico eso, Luis. También lo tener el peronismo de la misma manera y en todos los partidos de masas, pero no tenemos que olvidarnos que el Partido Liberal es un partido de clases populares.
Norman, un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias.
Un gusto, Luis, Estela, y lógicamente estoy siempre a disposición. Saludos también para Fito.
Abrazos.
Norman Harrison.